En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando completamente en vivo este domingo, que es ya 19 de mayo del 2024, a punto de arrancar el último partido de las semifinales, el de Cruz Azul frente a Monterrey, Monterrey frente a Cruz Azul, allá en el Estadio Ciudad de los Deportes. Recordar que la máquina va ganando esta serie y que el ganador del juego del día de hoy, o de la serie como tal, será el rival de las Águilas del América en la gran final del torneo de clausura de este 2024. Recordarle está por demás que las Águilas del América derrotaron con global de 1-0 al Guadalajara en la otra semifinal y eliminaron al Chiverío. Las Águilas esperan pues al rival para disputar por segundo torneo consecutivo la final. América va en busca del bicampeonato. En más información de fútbol, en cuanto a la presencia de mexicanos en el plano internacional, pues vaya forma en la que concluyó este domingo el torneo de la Premier League allá en Inglaterra. Manchester City se consagró campeón por cuarta temporada consecutiva, derrotó 3-1 al West Ham hasta el último día de la competencia para fijar un nuevo récord en la Premier League. Jamás ningún equipo se había consagrado cuatro veces campeón de manera consecutiva y el Manchester City de Pep Guardiola lo consiguió este domingo. Ahí mismo en Inglaterra, el atacante mexicano Raúl Jiménez cerró la campaña con broche de oro. Después de los altibajos que tuvo, marcó un doblete en el triunfo del Fulham 4-2 sobre el Luton Town. Los goles de Jiménez cayeron al 45, al 49 de acción. Y en más de fútbol internacional, la penúltima fecha de la Liga de España, que es la 37, se disputó este domingo con partidos simultáneos, donde Real Madrid fue sorprendido por el Villarreal, empató a 4 goles, los campeones utilizaron a un cuadro alternativo y, bueno, por parte del submarino amarillo destacó Alexander Sorlot al marcar los 4 tantos. Barcelona, por su parte, derrotó 3-0 al Rayo Vallecano y Atlético de Madrid perdió 4-1 con Osasuna. En cuanto al tema del descenso, ya definidos los 3 clubes que se van a la segunda división. El técnico mexicano Javier Aguirre con el Mallorca logró la permanencia. Se salvó con el empate a 2 ante el Almería. César el Cachorro Montes jugó los 90 minutos y los que dejan la liga son Cádiz, Granada y Almería. Y bueno, pues en otros deportes le comentamos a usted, o bueno, también antes de pasar a otros deportes, hay versiones muy firmes en las que aseguran que el ex técnico de la selección mexicana, el colombiano Juan Carlos Osorio, podría regresar nuevamente al fútbol de nuestro país. Todo apunta a que se convertirá de un momento a otro en el técnico de los Xolos de Tijuana, en sustitución, en este caso, de el Piojo Herrera, que, bueno, pues dejó el cargo al terminar el presente torneo. Pasamos al automovilismo, donde no hay buenas noticias. Le fue como en feria hoy a Checo Pérez, terminó hasta el octavo lugar con su peor carrera en lo que va de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Terminó en el octavo sitio después de una partida en el lugar 11. En la primera vuelta sale de la pista, pierde 5 segundos, o sea, un desastre realmente, y así lo reconoce el propio Checo Pérez. Por su parte, hablamos de que el holandés Max Verstappen gana el Gran Premio de Emilia-Romagna, seguido en este caso por Lando Norris de McLaren en segundo lugar y Charles Leclerc de Ferrari. Lo más lamentable para Checo Pérez es que con su octavo lugar de este domingo pierde el segundo lugar en la posición en el Campeonato Mundial de Clubes. El piloto regiomontano Patricio Pato Howard arrancará la edición 2024 de las 500 millas de Indianápolis desde la posición número 8, mientras que Scott McLaughlin del equipo Penske se quedó con la pole position, seguido por Will Power y Joseph Newgarden. En el básquetbol de la NBA, los Pacers de Indiana ganaron el séptimo juego de la semifinal del Este en los playoffs al aplastar por 130-109 a los Knicks de Nueva York en el Madison Square Garden, y a partir del martes disputarán la final del Este ante los Celtics de Boston. En tenis, el alemán Alexander Zverev, número 5 del mundo, conquistó por segunda vez en su carrera el torneo Masters 1000 de tenis sobre tierra batida en Roma, al derrotar en la final hoy al chileno Nicolás Jarry, número 24 del ranking. En la grada del estadio para este partido estuvo el mítico extenista chileno Jaime Fillol, quien es abuelo de Nicolás Jarry, uno de los finalistas de este torneo. Y también en cuanto a la información de pues otros deportes, tenemos por ejemplo en el mundo del golf, que ya concluyó el campeonato de la PGA precisamente este domingo. Xander Schauffele se corona en su primer PGA Championship y además lo hizo con pues excelentes números. Inclusive se habla de récord en cuanto a los golpes, una de las marcas más bajas en la historia. Reiteramos el saludo en nombre de todo el equipo de deportes de Notisistema para que nos acompañe, pero sobre todo para que participe con nosotros, nos haga llegar sus comentarios, si es que ya está listo para ver la final. ¿Se acuerda usted el lunes que esperábamos ansiosamente a qué horas iban a ser los partidos? No, pues ya se anunció ya tardecito, cerca de las 5 de la tarde, y aseguraban que este de vuelta entre Cruz Azul y Monterrey iba a arrancar a las 6 de la tarde. Son las 18 horas 6 de la tarde con 10 minutos y 15 segundos y el partido no ha arrancado. Pues pretextos puede haber muchísimos, ¿verdad? Lo cierto es que no se cumple con los números, la numeralia ni los horarios que la misma liga impone en este caso. ¿Están esperando algo especial? Porque hasta el cantante Guerrero estaba checando los cronómetros y ahora sí dice que juegue y a rodar el balón a las 18 horas 6 de la tarde con 30 segundos. Arranca pues el partido, de dónde saldrá el rival de las Águilas del América para la gran final del torneo de clausura. Aquí le estaremos dando obviamente pues cómo vayan las cosas. Vamos a ir a una pausa comercial. Antes saludamos ahí en los controles técnicos a Roberto Álvarez, al pendiente del 1150. Luz Balvaneda atiende sus telefonemas o sus teléfonos, sus llamadas a los teléfonos de cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram, el 33-11-55-19-62. En este micrófono le está saludando con mucho gusto Manuel Trujillo Soriano, y ahorita que me hice bolas de los telefonemas, anteriormente se decía, échale un telefonazo, ¿verdad? Sin saber exactamente si es cierta o no esta frase, pero así se decía tal cual, o si está permitida como tal. Bueno, lo cierto es que ahí le atiende Luz Balvaneda entonces en los teléfonos de cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp, que también incluye Telegram, es el 33-11-55-19-62. ¿Qué le parece si nos vamos a la pausa comercial? Regresamos, le doy alineaciones de cómo están jugando este partido de las semifinales entre Cruz Azul y Monterrey, y luego nos arrancamos con el fútbol internacional y todo lo que sucedió este domingo allá en el viejo continente con esa coronación por cuarta ocasión del equipo de Manchester City, el que dirige Pep Guardiola. Primera jugada del encuentro y se lesiona un jugador del Monterrey. Vamos a ver, ahorita le digo exactamente de quién se trata, pero lo cierto es que hay un jugador de Monterrey, parece que ya se incorpora, nada más quedó adolorido ahí del muslo, y bueno, no va a haber complicaciones para que pueda continuar en el juego. Qué bueno, porque apenas iniciaba esto. El Estadio Ciudad de los Deportes esta tarde viste totalmente de azul, así es que la fiesta está preparada para lo que ellos esperan sea la coronación de su equipo o el avanzar a la siguiente ronda. Va ganando el equipo celeste 1-0 en el global. Vamos a la pausa entonces, regresamos ya con las alineaciones de este partido y el fútbol internacional. Antes, mensajes comerciales. estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Le recuerdo que arrancó hace apenas 5 minutos, va muy retrasado conforme a la hora el duelo de Cruz Azul frente a Monterrey. Vamos a ir al fútbol internacional. Nada más antes, permítame dar las alineaciones con las cuales Cruz Azul y Monterrey están afrontando este compromiso. Por parte de la máquina, Kevin Mier, está Eric Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Salcedo, Carlos Rodríguez, Lorenzo Farabelli, Ignacio Rivero, Rodolfo Rotondi, Rodrigo Huescas, Ángel Sepúlveda y Uriel Antuna. Por parte de el Monterrey, el once inicial es precisamente con Esteban Andrada, Sebastián Vegas, Víctor Guzmán, Jorge Rodríguez, Gerardo Arteaga, Estefan Medina, Sergio Canales, Jordi Cortizo, Maximiliano Mesa, Brandon Vázquez y Germán Berterame. No confunda usted a Víctor Guzmán, este que es defensa, con Víctor el Pocho Guzmán de las Chivas, que de hecho pues ya quedó eliminado, ¿verdad? Este es defensa, Víctor Guzmán, ya está jugando con el Monterrey. Pues van en este momento los primeros 6 minutos muy accidentados el arranque del partido, faltas y bueno, pues ha estado muy entrecortado también por el árbitro con las marcaciones que están haciendo. Nada para nadie, y recordar que en el global el Cruz Azul va ganando 1-0. Dicho esto, nos vamos al fútbol internacional. Antes le recuerdo el WhatsApp y Telegram, si usted no está escuchando y no ha dado de alta en su teléfono móvil, este número es nuevo y a lo mejor todavía no lo ubica, se lo vamos a repetir, el 3311551962, exclusivo para WhatsApp y Telegram, únicamente mensajes en este número, reitero, 3311551962. Ahora sí, vámonos con todos los detalles del fútbol internacional con este fin de semana que ha estado muy movidito en cuanto a la definición de principalmente ahí en Inglaterra y en España, que bueno, pues ya de alguna forma también está aclarado lo del tema del descenso. Se salva el Mallorca, que dirige Javier Aguirre, y vamos a todos los detalles con Jonathan Bravo, quien nos tiene la información. Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, adelante, te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio. Sí, vamos con la información del fútbol internacional, y como decías, ligas se definen, la Liga de Holanda prácticamente ya terminó, la Premier League también hoy terminó coronándose con el Manchester City, cuarto título consecutivo de Pep Guardiola en su estancia en el City de 7 años, lleva 6 títulos, y el otro lo ganó Klopp con el Liverpool, así que Pep Guardiola va bien allá en la Premier League, le queda 1 año de contrato, y veremos qué pasa. Recordar que todavía al City le queda la próxima semana jugar la final de la FA Cup ante su archirrival, ante el Manchester United, que ni siquiera pudo conseguir puestos europeos. A menos de que gane la FA Cup, se estará metiendo ahí entre Europa League y Conference League, pero si gustas, vámonos con la información. Liga de Holanda, el Feyenoord le gana 4-0 al Excelsior, en donde Santiago Jiménez ni siquiera salió a la banca. Con esto el Feyenoord es segundo lugar. PSV Eindhoven gana 3-1 al equipo del Wolfsburg, en donde el Chucky Lozano entró de cambio. Pasamos de ahí a la Serie A. Inter de Milán, el campeón de la Liga Italiana, enfrentó al Lazio 1-1, y en el otro juego la Roma derrotó al Genoa de Johan Vázquez, quien fue titular. Liga de España, el Osasuna derrota 4-1 al Atlético de Madrid. Vaya sorpresa, Atlético ya no luchaba nada, ya tiene puestos de Champions. El conjunto de Barcelona ganó 3-0 al Rayo Vallecano, y con esto ocupa o tiene un lugar para la Supercopa de España del próximo año. Recordar, la noticia se dio a media semana, hay que esperar qué es lo que realmente va a suceder, Manuel. Se dice que ante las declaraciones del partido de a media semana, en donde dice Xavi que no les va a alcanzar la próxima temporada contra el Real Madrid, por la cuestión económica, no le pareció muy bien a Joan Laporta, que es el presidente del Barcelona, y por ahí muchos medios españoles mencionan que la próxima semana, cuando termine el torneo, le estarán dando las gracias a Xavi Alonso, a pesar de que hace una semana lo ratificaron porque le quedaba 1 año de contrato. Parece ser que estas declaraciones de que dándose por vencido, recordar que próximamente, y es cuestión de tiempo para que Real Madrid haga oficial la incorporación de Mbappé, siente Xavi que con los problemas económicos, que no va a poder fichar mucha gente, no le va a alcanzar, no le pareció bien a los altos mandos, y todo indica, los medios españoles, que al finalizar la temporada le estarán dando las gracias. otra vez volvió a sonar el nombre de Rafa Márquez, sí, que es el candidato número uno. Recordar que Rafa perdió un partido importantísimo el día de hoy para ser segundo lugar por el ascenso a segunda división. Con esta derrota estará enfrentando al conjunto del Celta de Vigo B. Si pierde de ser segundo, puede caer a tercero o cuarto lugar, pero hoy sufrió un descalabro muy, pero muy importante para poder quedar en los playoffs de ascenso en segundo lugar. Rafa ya tiene esos playoffs, busca por segundo año consecutivo tratar de ascender al Barcelona B a la segunda, pero por lo menos, y lo que se dice en España, que ante la crisis, Rafa Márquez volvió a sonar para ser el técnico del primer equipo a pesar de lo que está pasando y todo lo que hizo Xavi Alonso después de ese partido a media semana en donde declaró eso. Cádiz jugó contra Las Palmas, el mexicano Araujo fue titular. Ante esta derrota y ante el empate de Mallorca con el Almería, duelo de mexicanos, César Cachorro Montes fue titular con el Almería, Javier Aguirre en la banca. Este empate y el empate del Cádiz oficialmente salva al conjunto del Mallorca, así que si bien no quedó en una muy buena posición, creo que lo que podría salvar la temporada a Javier Aguirre es la final de la Copa del Rey. La realidad es que en la liga no le fue bien, consiguió quedarse en primera, pero la realidad es que ver qué va a pasar, Manuel. Ya no tiene contrato Javier Aguirre, en México se menciona que están a una semana y media de anunciarse como un parte del cuerpo directivo acá de México, asesorando al Jimmy Lozano. En España ya salieron los rumores que va a haber nuevo técnico para el conjunto de Mallorca. Hay que quedar a la espera, termine la temporada y ver si rápido se incorpora con la selección, acepta el trato de estar como directivo, como parte del cuerpo técnico, obviamente de tribuna ayudando al Jimmy Lozano, pero se dice que esa es la posibilidad más viable para Javier Aguirre, pero la realidad es que tampoco en España se ha dicho si continúa o no con el conjunto del Mallorca. Y por último, el Real Madrid en un buen partido de fútbol con un cuadro alternativo empató a 4 goles con el conjunto del Villarreal, en donde recordar que el Real Madrid es campeón. Liga de Grecia, el AEK Atenas gana 3-0 al equipo de Lamia, pero no le alcanzó. Matías Almeida no pudo ser bicampeón ni Orbelín Pineda. ¿Por qué? Porque el Pau ganó 2-1 de visitante y con esto el conjunto de Matías Almeida se conforma con un puesto a la Europa League. El Pau, que es el campeón de Grecia, estará jugando el clasificatorio para la Champions. Y por último, último partido de liga, así es, el Paris Saint-Germain le gana 2-0 al equipo del Mens, en donde Mbappé prácticamente ya le dice adiós a la liga francesa. Le queda un partido, sí, la próxima semana luchará por ganar la Copa de Francia, pero la realidad es que Mbappé entró de cambio el minuto 62. Y por último, vámonos a lo que llamó la atención, a lo que en la mañana se jugaron 9 partidos a la misma hora, arrancando muy tempranito. El Arsenal le gana 2-1 al Everton, lo perdía, no le alcanzó. ¿Por qué? Porque el Manchester City ganó su 4º título consecutivo, su 6º en su historia, y los seis han sido de Pep Guardiola, así que el City le gana 3-1 al West Ham y se proclama campeón allá en Inglaterra, en donde el mexicano Edson Álvarez jugó alrededor de 20 minutos, no lo hizo mal, pero con esto el conjunto del City cierra la temporada. Próxima semana estará jugando la final de la FA Cup ante el conjunto del Manchester United. El Luton pierde 4-2 con el Fulham, y la ventaja o la buena noticia es que Raúl Jiménez cerró su participación con doblete. No hay que llamar una buena temporada, estuvo lesionado, estuvo ausente, pero Raúl Jiménez hoy respondió, 2 anotaciones y le ayudó al Fulham a conseguir el triunfo. Hay que ver si continuará en la Premier League o si irá a otra liga. También en Anfield se vivió un día de fiesta, un día de emoción. ¿Por qué? Porque fue el último partido de Klopp, lo despidieron, le dio una Champions League, le dio una Liga, le dio una FA Cup, le dio una Carabao Cup, así que fue un hombre importante en el banquillo de los Reds y su historia, y con esto termina su ciclo en el Liverpool. 2-0 ganaron los Reds. Y también en Chelsea, despedida en Stamford Bridge, en donde Thiago Silva se despidió del Chelsea. Su último partido derrotó 2-1 al Bournemouth, un hombre fundamental, en donde también ganó Liga, ganó Champions, así que Thiago Silva también se despide del Chelsea. Y por último, Manchester United le gana 2-0 al conjunto del Brighton, en donde no le alcanzó. Así es, el Manchester United está con la esperanza de ganar la próxima semana la FA Cup para conseguir un puesto europeo. Esto debido a que el Newcastle consiguió la victoria, y con esto, por el juego directo, el Newcastle es el que va al último puesto de la Conference League. Manuel, parte de lo que se vivió este fin de semana, termina la Liga, terminó Francia, terminó Holanda, terminó la Premier League, solamente le queda participación a la Liga Española y a la Serie A la próxima semana. También terminó la Liga de Grecia. A destacar este fin de semana lo de Raúl Jiménez, lo de Luis Chávez, que fue campeón allá en Rusia, y esperar los movimientos que se puedan dar. Te platico que por ahí, pues, Johan Vázquez ya comienzan a hablar, se dice que equipos importantes de Italia lo quieren, tuvo una muy buena temporada. Por lo pronto, estos jugadores a tomar pocos días de vacaciones, estos mexicanos. ¿Por qué? Porque ya se tendrán que reportar con la selección mexicana para la concentración de cara a la Copa América y los partidos importantes que se llevarán en el mes de junio.
Bien, Johnny, en el caso de el equipo del Pelado Almeida y de Orbelín Pineda, ¿qué fue lo que pasó? Porque recuerdo yo que tenían un colchón importante, pero el torneo es, pues tiene un formato totalmente diferente, con una liguilla muy prolongada, no sé cómo se le pueda llamar, y ahí perdió gas, ¿no? Y a final de cuentas se le va de las manos el título.
Sí, fíjate que es una liga rara, te platico por qué. Es una liga que prácticamente, Manuel, se juega a 26 fechas. De las 26 fechas, del 1 al 6, se arma un grupo, que es a ida y vuelta. Obviamente estamos hablando 10 juegos más, 36 fechas, en donde se juega por el campeonato y por los puestos europeos. Del 7 al 14 se arma otro grupo para la pelea del descenso, a ver quién desciende. La clave de la que Atenas fueron las últimas 3 fechas. ¿Por qué? Porque perdieron 3-2 de último minuto ante el PAO, que ese fue una derrota importante, y a media semana perdió contra el Olympiacos. A media semana el AEK Atenas iba de líder, pero como perdió con el Olympiacos, el PAO ganó y se le fue 2 puntos, pero prácticamente esa semana, el domingo 28, que pierde con el PAO, que al final fue campeón 3-2, y con el Olympiacos a media semana que pierde 2-0, es lo que define y es lo que decide que el conjunto de Matías Almeida no se proclamara campeón. Fueron 2 visitas muy, pero muy difíciles. Pero yo te platico, con el PAP lo iba ganando 2-1 y prácticamente en 10 minutos el PAP le dio la vuelta, y con el Olympiacos mantenían el empate y cerca del minuto 80 les metieron el 1-0, y cuando Matías Almeida aventó el equipo al frente, le cayó el 2-0. Así que esta semana fue clave, y contra el primero y contra el tercer lugar de visitantes sufrieron el descalabro, y hoy necesitaban un milagro, hoy necesitaba que el PAOK perdiera contra el último de grupo, pero no fue así, lo iba perdiendo, le dio la vuelta, pero dependía de resultados el conjunto de Matías Almeida.
Ya cuando dependes de otros resultados, todo puede pasar, y para muestra ahí está entonces, lamentable, para el AEK de Atenas. Perfecto, Johnny, muchísimas gracias, y muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego. Minuto 19 de tiempo corrido en el juego de vuelta de las semifinales. Cruz Azul-Monterrey están empatados todavía a 0 goles en el Estadio Ciudad de los Deportes. Tenemos llamaditas, comentarios. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Estamos totalmente en vivo con usted aquí en Radio Metrópoli. Es jornada deportiva. Hacemos una pausa y regresamos con llamaditas y damos paso a la información de ciclismo con Ramón García. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Algunas llamaditas antes de ir al mundo del ciclismo con Ramón García. Por acá nos dicen el WhatsApp, buenas tardes, arriba el Monterrey. Si gana el Monterrey es campeón, y si no, Pues no, dice José Luis Nuño. Ah, qué bárbaro, mi estimado. Fíjate que te voy a contradecir un poquito, Luis Nuño. Si el Cruz Azul, si el Monterrey gana hoy 1-0, no pasa a la final. Porque quedarían empatados a uno en el global y el que avanzaría es Cruz Azul por la posición en la tabla. Entonces, aún ganando hoy 1-0, Monterrey no avanzaría a la siguiente fase. Necesita ganar por 2 goles de diferencia este partido para echar abajo el 1-0 que sacó Cruz Azul en el juego de ida. El partido está cerrado, está muy entrecortado, como ya decíamos, con faltas, pero pues los 23 minutos que se han disputado, no cree usted que es para presumir, ¿eh? Estamos hablando de un juego de vuelta de semifinales y no ha tenido todavía las acciones que a lo mejor estamos esperando. Bueno, gracias a Luis Nuño, José Luis Nuño, por su comunicación. Por acá nos dice Carmen Herrera Vázquez: el partido que vi Chivas América fue un rotundo fracaso para las Chivas, aunque en el juego ambos equipos demostraron lo mal que están. Ganaron como el burro que tocó la flauta. El América tampoco juega bien. Mi pronóstico es que Cruz Azul será el campeón, nos dice Carmen Herrera Vázquez. Manuel Medina Aguilar: tocayo, te estoy contando las veces que dices Águilas del América y en 10 minutos lleva ya 6. Y cuando mencionas a las Chivas, no las mencionas como Chivas Rayadas del Guadalajara, originarias de Jalisco, México. Entonces, ¿será que las Chivas no te tienen en nómina como el América? Ay, tocayo, ¿qué te digo? Pues las Águilas del América, ya se me pasó otra vez, no sé cómo vaya a salir con tu contabilidad, pero bueno, ahí están ya en la final, son finalistas y las Chivas están ya de vacaciones. Arturo Alonso: Manuel, ¿cómo están los momios en las casas de apuestas en torno a las Cruz Azuleadas? Y es que acuérdese usted que Cruz Azul a veces, cuando parece que más segura tiene la sopa, del plato a la boca se le cae la sopa, entonces no sabe uno. Y buen apunte de Arturo Alonso. Sería linda una final de América Cruz Azul, porque América vencería a su Coco y los dos clásicos de mayor importancia, considera Arturo Alonso. Y además, Arturo, fíjate que todo apunta que si pasara Cruz Azul, y esto lo digo porque lleva ventaja en este momento todavía de 1-0 en el global, si pasara Cruz Azul, es casi un hecho, habría que esperar que se confirmara, que la final, los dos juegos, se celebrarían en el Estadio Azteca, tanto la ida como la vuelta, porque Cruz Azul juega en el Estadio Azul, y si buscas una taquilla o en el Estadio Ciudad de los Deportes, amplia, y es su casa también el Estadio Azteca, nomás que se salió de disque, lo iban a remodelar y todo, entonces a lo mejor ya hay muchas posibilidades de que se estuviera disputando doble partido, tanto la ida como la vuelta en el Estadio Azteca. Primero que pase Cruz Azul, ¿verdad? No sabemos si Monterrey nos pueda dar la sorpresa, pero pues intentó ahorita un tiro, pero las manos del portero, y no cree usted que de gran peligro. Bueno, vamos a continuar con más, pero vamos al mundo del ciclismo. Ramón García nos tiene su comentario de este domingo y con gusto lo escuchamos. Adelante.
Pues, amigos, etapa grandiosa la del día de hoy en el Giro de Italia. Los últimos kilómetros que fueron los que pude apreciar fueron de ensueño. Un Nairo Quintana como en sus mejores momentos. Tras él, un Pogacar que no cree en nadie. Nairo gana la montaña con ligera ventaja a Pogacar. Bajaron con diferente técnica, pero a la misma velocidad. Faltando 2 kilómetros o algo, un poquito más, me dieron ganas de meterme a la tele y decirle a Tadej: por respeto a las canas de Nairo, déjalo entrar por delante. Pero bueno amigos, esto no resta, al contrario, fue un gusto enorme ver al colombiano en plan de crack. Muy hermosa etapa. Pues, amigos, el ciclismo es un deporte que requiere de mucha atención y concentración, más que nada para evitar un accidente. En el ciclismo de sport, ruta o carretera, que todo esto viene siendo lo mismo, no es recomendable ir platicando, menos ir haciendo por ahí aspavientos de euforia. Es necesaria, es energía mal empleada, y como les digo, si hay desconcentración, que casi siempre termina en accidente. Afortunadamente, en el ciclismo hay una disciplina, otro tipo, en otras bicicletas diferentes, donde se puede practicar de manera más relajada, más divertida, si es que así se requiere. Y este es el ciclismo de montaña. Este tipo de ciclismo va desde lo más competitivo hasta lo solo practicado por diversión. desde practicarlo con miras a llegar a unos Juegos Olímpicos, unos campeonatos mundiales, o hasta solo por ir a presumir la bicicleta. No hace muchos años, el único ciclismo que existía en México era el sport, dividido en dos especialidades, la ruta y la pista. Claro, contando con la cantera del ciclismo de bicicletas de turismo, conocidas en algunos lugares de diferentes maneras como lecheras, panaderas, en fin. De las carreras turismeras nacerían ciclistas de la talla de un Sabas Cervantes, un Porfirio Remigio, un Pulga Díaz, un Salvador Esquivel, un Francisco Victoria y muchos más. Cuando el ciclismo de montaña empezó a tomar auge, ya la clase acomodada, la que queríamos nunca incursionarían al ciclismo por ser uno de los deportes más duros, ya que había la creencia que la gente con dinero no sabía o no tenía necesidad de sufrir. Esta clase de personas sorprendieron al mundo ciclista, demostrando que tenían igual o más agallas que el mejor. El bicicross ya andaba en su apogeo, con chavos jugándose el físico muy en serio. El triatlón, sorprendiendo al ciclista común y corriente, con tres muy duras disciplinas como son la natación, bicicleta y a pie. Y ahí sí nos la pusieron difícil a los ciclistas, porque casi todos los ciclistas no teníamos ni cómo ni con qué dónde practicar la natación. El ciclismo de montaña, que por cierto estamos muy a tiempo de la historia fiel de este tipo de ciclismo, de cómo llegó y se desarrolló en México. Cuando aún no existía la mentada globalización, Guadalajara era la puerta de muchas modas, dada la relación de industriales con importantes ciudades de los Estados Unidos, como Los Ángeles, San Antonio y otras. La primera persona que trajo una bicicleta de montaña a Guadalajara fue el arquitecto Pablo Robles, maestro de la Universidad de Guadalajara y socio del Club Privado San Javier. Posteriormente lo siguió su hermano Ricardo. Como ambos son muy positivos, empezaron a entusiasmar a varios de sus amigos. Comercialmente, la primer tienda en tomar ese riesgo fue la tienda Surfos. La marca de las bicicletas era la Scott. Esta tienda, especialista en tablas para surfear y patinetas, estaba bajito de la glorieta de Colón, cerca a la avenida Pablo Neruda. Quien le vino a dar el verdadero empuje fueron los hermanos Ochoa, propietarios de Aceros Daxa, poniendo una moderna tienda de bicicletas llamada Ciclos, frente a Emuda Américas, o Maxi, como se llamó años atrás. Esta tienda Ciclos fue administrada por Gabriel Robles, hermano menor de Guillermo, quien era gerente de Pinturas Prisa, quien sin tener mucho tiempo en el ciclismo, llegó a ser una de las personas con más conocimientos. Ciclos era distribuidora de la marca Diamondback, llegando a expender sus ventas a varias ciudades, incluyendo la Ciudad de México. El lugar donde se inició el ciclismo de montaña fueron los terrenos que van desde Avenida Patria hasta San Juan de Ocotán. Todavía no se construía único, le llamábamos el Coto, y quien prácticamente marcó que esa práctica sería de arrojo y valentía fue el señor Poncho Ochoa, que en paz descanse. Intentaba lo que nadie se atrevía, lo seguía Ricardo Robles y después pues ya todos. Ese deporte se hizo grande porque los que lo iniciaron eran personas que lo tenían todo. Sabían organizar, tenían dinero, tenían valor, destruyendo la teoría que el ciclismo era para gente de la clase media-baja. Y llegaron un Abraham Jazmín, gerente de Cementos Tolteca, un Gustavo Camarena de Camarena Motors, Pedro Garibay de Automotores Guadalajara, Carlos Robles de Autos Nova, el licenciado Guillermo Vallarta Plata, un Juan Zunaga y muchos, muchos más, como el doctor Alejandro Rodríguez, hijo del gran cirujano Palemón Rodríguez, personas que arriesgaban el físico. Muchas personas jamás creyeron en el ciclismo de montaña hasta que se convirtió poco a poco en un filón de oro para mucha gente. Ni las mismas revistas especializadas en ciclismo creían, como eran Todo Ciclismo de Luis Villicaña y La Bicicleta de Miguel Aguirre, menos la prensa. En 1987 se hablaba de las medallas ganadas en Juegos Panamericanos por Luis Rosendo Ramos, de los grandes triunfos de Raúl Alcalá en la Cour Classic corriendo por el 7-Eleven, de su campeonato juvenil y su noveno en la general y su tercer lugar en la montaña en la Tour de Francia, pero nada se hablaba del ciclismo de montaña. Muchos y grandes desconocedores y expertos del ciclismo ignoraban esta disciplina. Y llegó 1988 y se seguía hablando de Alcalá y se comenzaba a decir de un ciclista fuera de serie llamado Miguel Arroyo Rosales. Y a grandes títulos se decía de la acción del freestyle y también se decía se consolidaba el triatlón en México. Y de lo que más se habló en ese 1988 fue del gran triunfo de Salvador Esquivel en la 25 Vuelta de la Juventud. Y seguían las revistas ignorando al ciclismo de montaña. Recuerdo una ocasión, le dije a Enrique Romero, Enrique, el ciclismo de montaña está tomando mucha fuerza. Aquí en Guadalajara, José Torres Trejo está trabajando muy fuerte. Comenzaba la pista de la primavera por Mariano Otero, la denominábamos la pista ciclos, porque esta tienda fue una de las primeras en organizar competencias. Enrique no me lo creyó, seguía junto con Popis Muñiz pegados al ciclismo de antaño. Cuando ya vieron que era todo un éxito, se incluyeron a él, y qué bueno por este deporte. En 1990 ya comenzaron las revistas especializadas a fijarse en el ciclismo de montaña, y la llamaron una nueva moda. Mientras en el triatlón llamaban la atención los tapatíos Bernardo Cetina y Carmen Ochoa. Ya el ciclismo de montaña era toda una realidad. Jalisco contaba con los mejores a nivel nacional, pero no era reconocida esta disciplina por la Asociación de Ciclismo del Estado, más bien lo tomaba como una competencia, ya que querían que fueran los que fue la categoría de turismo, una cantera para el ciclismo tradicional. Como les dije, esta disciplina tenía cimientos, y pronto en la Ciudad de México, la organización Roda Aventuras gestionó la afiliación de la Vocalía Nacional de Ciclismo a Montaña ante la Federación Mexicana de Ciclismo, a fin de que los muchachos que practicaban el ciclismo de montaña contaran con su licencia y pudieran participar en eventos internacionales representando a nuestro país. Como ejemplo les diré que en una competencia organizada en el Ajusco participaron 40 ciclistas divididos en cuatro categorías, corrieron 16 kilómetros. A finales del año de 1993, México participó en los mundiales en Francia. Hubo tres categorías, juveniles de 15 a 18 años, de 19 a 34 mayores y los máster a partir de los 35 años. Con la participación de 45 países, el encargado de la delegación fue el señor contador Eduardo Miles, presidente de la Vocalía de Montaña, y el equipo fue dirigido por el exolímpico Ian Alsop. En la categoría juveniles, donde participaron 175 montañistas, Armando Zacarías ocupó el lugar 84 y Carlos Trujillo de Jalisco en el lugar número 109. En la categoría mayores de 19 a 34 años, Patricio Ruiz, el campeón nacional mexicano, terminó en el lugar 107 entre 220 participantes. Amigos, hoy el ciclismo de montaña es otro. Vendría el michoacano Ciranda Madrigal y vendrían medallas en centroamericanos y panamericanos y el más grande de la historia, Gerardo Ulloa. Pues esta es a breves la historia del ciclismo de montaña.
Bien, pues ahí está, Ramón, qué detalle, y la verdad es que bien completa la historia de este deporte, el ciclismo de montaña, principalmente aquí en la zona metropolitana, inclusive a nivel nacional. Tenemos que hacer una pausa comercial. Gracias a Ramón García por su participación de este domingo aquí con nosotros en Radio Metrópoli. Vamos a ir a la pausa, pero antes le digo que Cruz Azul y Monterrey, minuto 36, siguen todavía con el par de roscas, cero para la máquina, cero para la pandilla, en el juego de vuelta de semifinales. Mensaje, regresamos con automovilismo. Este domingo se realizó el Gran Premio de Emilia-Romagna allá en el circuito de Imola en Italia con la victoria de Max Verstappen. Checo Pérez tuvo pues un domingo para el olvido. Vamos con Alan Omar Rodríguez, nuestro especialista en el deporte motor, quien nos da todos los detalles. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Un saludo para ti y también para todo el auditorio. Pues sí fue un fin de semana, digamos, a lo que no nos tenía acostumbrado Sergio Pérez en el inicio de esta temporada, ¿no? Se parece más a un Sergio Pérez en el que cayó un bache importante el año pasado, pero creo que también no tuvo que ver mucho con problemas de manejo de él, ¿no? Sino que en general el viernes, por ejemplo, el día de la práctica, las condiciones no eran las ideales, había mucho viento sobre la pista y hubo demasiadas complicaciones para poder adaptarse. Ayer en la calificación sí fue un problema de ajuste, quizá los ingenieros, la estrategia tampoco fue la más acertada y se quedó a una décima de librar la Q2 el tapatío, pero desafortunadamente no pudo hacerlo y eso a final de cuentas es lo que le termina por costar hoy. Tiene un buen arranque, sin sobresaltos, en el arranque logra ganar una posición y ya después por cuestiones de estrategia gana otro par de posiciones para terminar hoy en un octavo sitio que pues sí rescata algunos puntos, pero esto le hace perder el segundo sitio en el campeonato de pilotos que ahora le pertenece a Charles Leclerc, quien hoy terminó en el podio. No es mucha la diferencia que le ha sacado Leclerc a Checo, son 7 puntos, sin embargo, si se siguen acumulando fines de semana de este tipo para el tapatío, pues creo que podríamos estar hablando de que vaya a perder finalmente esa segunda posición en el campeonato, ¿no? Donde pues ahora Max Verstappen logra ampliar, aunque con más problemas o con mayores apuros de los que se pudo haber pensado, ¿no? Porque sobre el final Lando Norris encontró el ritmo ideal para poder meterle presión a Verstappen. Sin embargo, pues si hubiese durado la carrera un par de vueltas más, probablemente Norris sí termina por sacarle el liderato a Verstappen, ¿no? Pero Verstappen tiene que agradecer que la carrera haya terminado en 63 vueltas y pues poder festejar una victoria más, ¿no? Que incluida la pole de ayer, que son 7 para arrancar la temporada, ya son 8 consecutivas para el neerlandés, que también empata un récord de Ayrton Senna. Pero volviendo a lo de Sergio Pérez, creo que las mejoras que le entregaron para este fin de semana en el coche de Red Bull, unas cuantas, aunque mínimas, no tan sustanciales como las de Ferrari o como las de McLaren hace un par de semanas en Miami, pues a final de cuentas sí terminaron por costarle mucho más al tapatío que y al equipo en general, ¿no? De ahí el resultado que vimos hoy, ¿no? Verstappen ganando apenas por un margen muy, muy, muy apretado. Entonces, si Checo Pérez sigue teniendo fines de semana tan desafortunados como este, pues podría irse despidiendo del segundo sitio en el campeonato, pero aún estamos en buena parte de la temporada, digo, no, apenas se ha ido una cuarta parte de la campaña, pero el tapatío todavía puede recuperar la forma y Red Bull pues también recuperaron un poco, ¿no? Porque ya se ha cerrado mucho la brecha con respecto a los demás equipos.
Bien, pues ahí está, creo yo que a final de cuentas una dura lección para Checo Pérez. Ya describiste pues cómo se dieron las cosas, el hecho de perder el subliderato en la clasificación mundial de pilotos. ¿Cuánto podría afectarle lo que ocurrió el día de hoy en este proceso de renovación de contrato con Red Bull al piloto tapatío, Omar?
Creo que en lo mínimo, la verdad, y sobre todo porque hay muchas versiones que apuntan a que Checo ya tiene firmado un contrato, pero el anuncio puede llegar más adelante, ¿no? Quizá a final de mes o a mediados del próximo, ya cuando se haya celebrado el Gran Premio de Mónaco, que llega dentro de un par de fechas. Entonces, muchos reportes apuntan a que ya está hecha la renovación con el tapatío. Lo único que se atoraba en ese sentido era que Checo quería seguir hasta 2026, pero Red Bull le ofrecía nada más un contrato por un solo año a partir de la próxima temporada. Pero creo que esto no afecta absolutamente en nada su estadía con el equipo, sobre todo porque sigue entregando resultados importantes.
Perfecto.
Ahora, en cuanto a tienen malos cualquiera.
Okay. En cuanto a la campaña, pues podríamos decir es joven dentro de lo que cabe. Todavía ni siquiera llegamos a la mitad. ¿Qué perspectivas le ves tú a Checo Pérez en el presente campeonato?
Si bien Checo todavía declaró en la semana que se está en la pelea por el campeonato, ya la distancia que ha puesto de por medio Verstappen parece prácticamente inalcanzable, ¿no? Pero, y es un piloto que falla muy poco y que Red Bull trabaja para las condiciones que tiene Verstappen. Entonces yo creo que Checo puede recuperar sin mayores problemas el segundo lugar del campeonato si es que vuelven a esa forma de principio de temporada firmando unos 2 consecutivos en Red Bull. Yo creo que lo más realista para Checo es alcanzar la segunda posición. Todavía no está nada perdido, honestamente es una diferencia muy corta la que existe con respecto a Leclerc y Ferrari tampoco ha sido ese equipo consistente que esté peleando por victorias, ¿no? Más bien sí está peleando por lugares en el podio, pero no está peleando por victorias. Mientras Ferrari deje de pelear por victorias y Checo recobre un poquito de esa consistencia del principio de la temporada. La oportunidad la perspectiva real que tiene el tapatío, pues es terminar nuevamente en el segundo sitio.
Entonces, bien, gracias a Alan Omar Rodríguez, nuestro especialista en deporte motor, y ahí está entonces lo sucedido con esta mala carrera. Checo desciende al tercer lugar en la clasificación mundial de pilotos con 107 puntos, por 113 de Charles Leclerc, que es segundo, y 161 de Verstappen, que ocupa el primer lugar. Hablando de automovilismo, el piloto mexicano Patricio Pato Howard, originario de Monterrey, arrancará la edición 2024 de las 500 millas de Indianápolis desde la posición número 8, mientras que Scott McLaughlin de el equipo Penske se quedó con la pole position, seguido por Will Power y Joseph Newgarden. La carrera se va a celebrar el próximo domingo 26 de abril en el óvalo de el Indianapolis Motor Speedway. En un dramático hoyo final y con birdie de 6 pies, Xander Schauffele ganó el campeonato de la PGA este domingo con acumulado 163 golpes, 21 bajo par, la puntuación más baja en la historia de los grandes campeonatos. Schauffele se convirtió en el primer jugador desde Phil Mickelson en 2005 en Valtrous Roll en ganar el campeonato de la PGA con un birdie en el último hoyo para ganar por uno. En el básquetbol de la NBA, los Pacers de Indiana ganaron el séptimo juego de la semifinal del Este en los playoffs de la NBA al aplastar por 130-109 hoy a los Knicks de Nueva York en el Madison Square Garden, y a partir del martes van a disputar el nada menos que la final del Este ante los Celtics de Boston. En tenis le comento que el alemán Alexander Zverev, número 5 del mundo, conquistó por segunda vez en su carrera el torneo Masters 1000 de tenis sobre tierra batida de Roma al derrotar en la final al chileno Nicolás Jarry, número 24 del ranking. Los parciales fueron de 6-4 y 7-5 en juego de 1 hora y 41 minutos de duración. En la grada, por cierto, para ver este encuentro estuvo el mítico extenista chileno Jaime Fillol, abuelo de Nicolás Jarry, uno de los finalistas y quien sucumbió ante el alemán Alexander Zverev. Se completaron ya los primeros 45 minutos del juego de vuelta de la final entre Cruz Azul y Monterrey. Se van a dar 3 de compensación. El marcador no se ha movido, se mantiene todavía hasta este momento 0 para la máquina, 0 también para los Rayados. Retomando lo que fue el juego de vuelta de la otra semifinal, ayer el América derrotó 1-0 al equipo del Guadalajara con un cabezazo de Israel Reyes para ganar la serie con global de 1-0. El Guadalajara quedó fuera y las Águilas avanzaron para disputar lo que será su segunda final de manera consecutiva. Van en busca del bicampeonato. Vamos a escuchar rápidamente lo que comentó Fernando Gago, el entrenador de las Chivas del Guadalajara, tras el torneo que dio su equipo y con qué sensación se va él. Aquí escuchamos al técnico de las Chivas luego de esta eliminación. Es el técnico del Rebaño. Adelante.
A todos, creo que hoy el partido durante los primeros 45 minutos lo teníamos controlado, estábamos generando las situaciones donde queríamos generar, obviamente que después con el inicio del partido tratamos de buscar ser un poco más directos, sabiendo que teníamos que buscar un gol, una jugada de balón detenido, cosa que lo habíamos trabajado, que habíamos pensado también que podía ser un arma que ellos tenían para atacar. Nos hicieron el gol y después tuvimos un poco de desesperación en ir a buscar el gol, pero toca seguir trabajando, toca volver a iniciar. Ahora viene un descanso, viene la pretemporada y volver a seguir trabajando.
Del torneo de Guadalajara, ¿no? que arrancó ahí como con algunas dudas y terminó siendo un equipo poderoso que llegó a la semifinal, se le plantó al campeón, estuvo cerca de llegar a la final. ¿Cuál es tu calificación que le darías al torneo de Chivas?
A ver, hoy hacer una calificación es negativa, porque la idea nuestra era poder jugar una final. Ese era el pensamiento que teníamos desde el inicio del torneo. Y a partir de eso tratamos de trabajar. El análisis se hará más en frío, cuando pasen los días. Hoy es difícil porque hay bronca, hay dolor de quedar eliminado.
Bueno, pues es una calificación no tan buena, dice y reconoce el técnico de las Chivas después de haber quedado eliminados. Estaba en sus planes la final, no fue posible llegar porque el América los eliminó 1-0, el marcador global, y con eso, a final de cuentas, pues queda el Guadalajara eliminado. Ya casi nos vamos, nada más antes recordarle que está la parte final y se han repartido tarjetas en esta recta final del primer tiempo, lo que no había sucedido sucedido a lo largo de los primeros 45 minutos. Ha habido de todo y ha estado entrecortado el partido, ¿eh? Monterrey generó 2-3 y me apura por ahí claras oportunidades de gol. No ha podido concretar hasta este momento y pues veremos. Le quedan 45 minutos para cambiar la historia o Cruz Azul, por el contrario, estará avanzando a la gran final. Termina ya el primer tiempo. Entonces, en este momento, Fernando Guerrero, el cantante, dice, vámonos a descansar, termina con par de roscas, y en el global sigue la máquina ganando 1-0, en el otro frente, pues el América ya esperando rival, después de haber eliminado, como ya lo decíamos, a las Chivas del Guadalajara. Gracias por habernos acompañado, llegaron aquí algunos links, algunas cosas que no tienen que ver nada con los deportes, le agradecemos, pero bueno, pues ahí le vamos a dejar. Luz Balvaneda en los teléfonos de cabina, atendió sus llamadas, en los controles técnicos, Gerardo El Chicote Huerta, y en este micrófono estuvo con usted, en nombre de todo el equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Vamos a ligarnos a las noticias de las 19 horas, gracias por continuar con nosotros este domingo, aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Recuerdo, marcador en este momento, Cruz Azul y Monterrey 0-0.